para conversar con todos los usuarios que nos escuchan a esta hora dentro y fuera de Venezuela. Comenzamos la entrevista. Bienvenido, maestro.
Muchas gracias. Me siento muy contento de estar aquí en la radio. Bueno, es nuestra casa, pues, ¿no? Y entonces, todo lo que podamos difundir es importante, porque se trata de la política cultural de la Revolución Bolivariana, ¿no? Y por lo tanto, es esencial que le demos toda la información posible de nuestra vida cultural. Así que yo me siento muy complacido de estar aquí. Formo parte de la familia del Ministerio de la Cultura. Yo soy el presidente de la Biblioteca Ayacucho. Y por lo tanto, entonces, estoy en mi casa.
Ah, qué bueno, bienvenido. Para el poeta y ensayista venezolano Celso Medina, la poesía es el duro oficio de escribir. Para usted es difícil escribir poesía. Coméntale a todos nuestros usuarios esa labor o esa inclinación, esa vocación que tienen los escritores para escribir poesía.
Esa es una pregunta muy difícil de contestar, porque ¿qué es lo que pasa? ¿Qué significa ser poeta, en primer lugar? Yo creo que una de las respuestas fundamentales es alguien que tiene un don especial para convertir la realidad en belleza a través de las imágenes. Y luego hay un entusiasmo por lograr o tratar de lograr ese acercamiento de la realidad, ¿no? Realidad inmediata, con la memoria, los recuerdos y sobre todo la nostalgia. Yo creo que es un ejercicio de la nostalgia, pero, atención, la poesía no solamente se escribe, la poesía se vive, la poesía es una conducta. La poesía, dice, como dice Hemingway, es imposible que un escritor trabaje en un gobierno fascista. ¿Qué significa eso? Que el poeta busca siempre el ideal social donde es posible lograr una armonía personal y colectiva con relación a la vida inmediata de nosotros, ¿no? El amor, el recuerdo, la amistad, ¿no? Que es importantísimo. Y luego prolongarlo fuera a través de la vida, cómo conoce uno el ser humano y cómo conoce los valores, que es muy importante. En la poesía se busca siempre los valores humanísticos. No existe el odio, existe la protesta, que es otra cosa, la acusación, que es otra cosa, pero odio no, porque uno lo que busca es restablecer la armonía perdida. Entonces, creo que en definitiva que la poesía es un regreso a la infancia, porque es el momento en que tú fuiste puro, en que no existe la envidia, la suspicacia, por supuesto el odio no, y entonces hace posible que lo imposible se realice. Quien no tenga paciencia para entender a un niño no tendrá paciencia para entender la poesía.
Perfecto, qué bellas palabras para todos los que nos escuchan a través de Leyendo al Sur. Y en esta nueva edición de la Feria Internacional del Libro de Venezuela se va a presentar su nuevo poemario Lo Mejor de la Púrpura. Lo Peor de la Púrpura. ¿Qué podemos encontrar en este libro?
Muy interesante por el título, que tengo que explicarlo. Púrpura, además, es una enfermedad. La púrpura es una enfermedad. Por supuesto, yo no me refiero a eso, sino cómo la pasión también puede ser un peligro. ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por la pasión solamente, olvidamos que al lado está su hermanita, que es la razón, ¿no? Entonces, por supuesto, tienes que armonizar la emoción pura con la razón, el pensamiento de toda palabra. Hay un gran poeta que dijo que toda palabra es idea, pero ese es ya un tema filosófico y no lo vamos a tratar aquí. Lo que quiero decir, en todo caso, es que realmente es un título que busca, bueno, es un título ambiguo, es un título que esconde la verdadera razón de su título, que es cómo lo encendido, lo purpúreo, puede ser peor, puede constituir una falta, un error, un equívoco. Entonces, lo peor de la púrpura es es dejarte llevar por la pasión misma, porque necesitamos la inteligencia, necesitamos la reflexión. Entonces por eso se llama así. También es verdad que eso forma parte de una imagen de otro libro que yo tengo, creo que se llama Caramba Resolana. Y entonces ahí creo que en Resolana está una imagen que se llama Lo Peor de la Pulpa, porque me refería al fuego, a la brasa, al mediodía, que es púrpura porque es rojo. Entonces fíjense cómo es que los poetas están escondiendo siempre la realidad para darle otra dimensión, como escondiendo algo, como un niño cuando juega.
Eso le iba a preguntar, ¿hay una asociación al color púrpura en ese libro?
Pues, mira, no me he dado cuenta, es interesante que lo que dices, porque yo no me he dado cuenta cuántas veces aparece el rojo en ese poema, en ese libro. No sé, mira, eso me dejé llevar por... Tal vez me gustó el título porque tenía que ver con eso que estoy explicando, pero ¿cuántas veces aparece el rojo? No sé, no me acuerdo, a lo mejor varias veces, no sé.
Y continuamos conversando con el escritor y poeta Luis Alberto Crespo. Maestro, para un autor como usted que ha ganado el Premio Nacional de Literatura en dos oportunidades y también ha ganado el Premio Internacional de Poesía Víctor Valera Mora y ha sido homenajeado en eventos más importantes del país, entre ellos la Filben, ¿qué o quién le motiva a seguir escribiendo en estos tiempos?
Bueno, toda poesía es una obstinación. Yo creo que estoy obstinado. Es como una fatalidad, es como yo me meto a la cama y me buscan. ¿Qué digo? Bueno, a mí me encanta montar a caballo desde muchacho, pues. Me la paso a caballo, ahí me la paso yo. De pronto hay una relación del caballo conmigo y la poesía. Tengo libros donde solamente hasta el caballo en la poesía, ¿no? En mi libro. Entonces, ¿cuándo es mientras vivo? Yo creo que es, por eso digo que es una actitud, es una manera de vivir, es un humanismo. Entonces, bueno, como me gusta el humanismo, porque el humanismo es lo más alto que tiene el ser humano, pues. La dignidad, la nobleza, la fidelidad, es decir, la ternura. Que a veces uno se olvida de ese enorme sentimiento que es la ternura, ¿no? Entonces, yo creo que se mezcla todo eso y sobre todo la nostalgia. ¿Por qué? Porque uno siempre en la poesía, en todo caso me compete, es decir, busca siempre esa pureza perdida. Yo tengo un libro que ganó el Premio Internacional de Poesía que se llama Aquello Puro, aquello que fue puro en nosotros. Y entonces...
Como en pasado.
Sí, pero también es importante aclarar qué es un poeta. Es alguien que armoniza su vida con la naturaleza, en el sentido más amplio de la palabra naturaleza. Un agricultor es un poeta. ¿Por qué? Porque siembra para que nazca algo. Porque ama la tierra. Un Bob Dylan, el gran Bob Dylan, dijo una vez esto: yo he conocido muchos poemas, muchos poetas en las estaciones de servicio, y no escriben. Si tienen una relación con la vida, con la manera de ser ellos y con relación a los otros, una ética. Entonces, ese es un hombre que trabaja en una estación de servicio, pero está el agricultor. Por eso hay algún gran poeta que dijo: todo poeta es un campesino. Mire qué bueno. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la tierra. ¿Entiendes? Entonces, una vez yo dije, lo voy a repetir, y me cayeron encima los que no están de acuerdo con nosotros, que Chávez era un poeta. Un filósofo, Jean Kelevich, dijo: todo el que lee poesía es un poeta, porque te establece una relación con la poesía. Porque si tú no lo entiendes, ya estás metido en el mundo fantástico de la poesía. Es como cuando tú tienes, estás frente a un cuadro abstracto y dices: no sé qué es, pero me encantan esos colores. Hay algo que me gusta ahí en ese cuadro. Y es un cuadro abstracto, difícil, no es un cuadro figurativo, con un campo, un señor, una muchacha, todo, la figura. Entonces yo creo que es una manera de ser. Y por lo tanto, el presidente Chávez, el comandante Chávez, Hugo Chávez Frida, fue un hombre que leyó de una forma obsesiva la poesía. Y te decía: sí, pero es muy grosero, entonces tendríamos que eliminar a Cervantes, al Dante, a Quevedo y a todos los grandes poetas que transformaron la lengua con insultos, porque estaban atacando, porque estaban enjuiciando, ¿entiendes? Entonces hay una pobre reacción, porque claro, ya no se trataba, si lo hubiese sido una piedra no importaba, pero como era Chávez, entonces no podía ser un lector de poesía. Sí, pero él no escribía, sí, pero le encantaba la octosílaba. Usted sabe que es la octosílaba. Hay un gran amigo mío poeta que dijo, Venezuela habla en octosílabo. ¿Por qué? Octosílabo. Porque el octosílabo es la copla. Si usted sale de aquí y se va a cualquier lugar de Venezuela, va a encontrar un cantor que canta octosílaba, los romances. Y el romance fue el origen del castellano. Entonces, es una pobre reacción que esconde una crítica malsana, ¿no? Porque entonces tendríamos que eliminarnos nosotros también. El poeta no es un señor que ha ganado premios ni que escribe bellos poemas. Eso es una de las formas de la poesía, porque está el canto, que es poeta también. El silencio es la poesía también. Todo lo que es humano y que contribuye a levantarnos por encima de lo que somos, eso es poesía.
Podemos decir que Chávez fue un poeta del pueblo.
Bueno, por supuesto, eso no hay duda, porque el cantante se lo cantó con poetas, con copleros. Cuántas veces no dijo apasionadamente poemas como los de Alberto Alberto Torrealba, por ejemplo. Por aquí pasó, compadre, por aquellos montes, Leo que Bolívar. Bueno, y se lo aprendió a memoria. Es de más, cuando yo conocí, bueno, perdón que me detenga.
No, siga, Chávez, está muy buena la entrevista.
Cuando yo conocí a Chávez, que era capitán, ahí en el Orza, a mí me sorprendió. Te estoy mirando a ti nada más, pero va a venir para acá. Escúchame. Entonces a mí me impresionó mucho. Era flaco, hombre. Entonces, nosotros fuimos invitados por él, a un amigo mío que fue quien escribió sobre su bisabuelo, Pedro Pérez Delgado, May Santa. Entonces estaban cumpliendo ese año de su vida y su homenaje a su bisabuelo, ¿por qué no? Entonces él, que había escrito ese libro, fue invitado, por supuesto, por el entonces Capitán Chávez. Y fuimos, y entonces él nos invitó. Fui al comando, y entonces me dice el teniente, no sé, ustedes son, nosotros estamos invitados por el Capitán Chávez. Ah, sí, lo estamos esperando. Y bueno, pero usted no, él se fue. ¿Para dónde? Para la plaza. ¿Y cómo lo conoce? El Orza es un pueblo. Pero nos sigue un jeep donde va un señor manejando, un oficial lleno de puros muchachos, ese Chávez. O sea, que ya era él. Desde ese momento era él. El muchachero encima de él. Y después llegamos a la plaza. ¿Por qué digo eso? Porque entonces comenzó a leer de memoria un poema que escribió Andrés Eloy Blanco a May Santa, 3 páginas. Y yo me quedé así, wow.
Tenía una memoria.
No, pero es una cosa increíble. Después entonces la Unión Cívico-Militar, todo eso, Bolívar. Y yo le dije al doctor Sorión Tapia, que es el autor de ese libro, de Pedro Pérez Delgado, El Último Hombre Caballo, le dije, quiere que le diga al doctor, este capitán me echó una vaina en este país. Y mira que fue, ¿verdad? Después le dijeron a él eso. Y entonces, bueno, nos hicimos muy amigos. Bueno, lo que quiero decir es que esta pasión por la poesía, la copla, el octosílabo, y la poesía moderna, la leía menos, claro, porque él era, como dices tú, pues, la voz popular, la que le fascinaba era el canto, la copla, el romance, ¿entiendes? El pasaje. Bueno, ese por derecho, porque no, el llanero, pues. Entonces, claro, eso lo inclinó hacia la poesía. ¿Y de qué manera? Recuerdo que una vez le dijo a Tarek William Saab, poeta y fiscal, primero poeta, después fiscal, le dijo, tú eres el poeta de la revolución, porque desde hace tiempo Tarek venía escribiendo sobre los héroes que murieron durante la Cuarta República, guerrilleros, etc. Entonces él lo leía. Fíjate que bueno, eso es lo que quiero decir. Bueno,
muy bonitas esas anécdotas del pasado del comandante Chávez que usted vivió en ese momento.
Mucho, y tuvimos muy buena amistad.
Mire, poeta, desde su conocimiento, ¿cuál es su percepción de la poesía venezolana y de la nueva generación de nuevos escritores y poetas?
Bueno, mira, esa es una pregunta muy fácil de responder cuando acaba de ocurrir el Festival Mundial de Poesía, donde hubo muchas voces nuevas, sobre todo de mujeres. ¿Ah?
Okay.
Eso es importante. No, yo me niego a decir poetisa. No sé por qué pienso que no es correcto. En castellano y en español se dice poetisa y poeta. Justo la poeta y el poeta. Y así se queda. Bueno, muchas poetas que hablaron ayer, en esta semana, me permitieron medir el grado de evolución y de progreso. No sé si será bueno decir progreso, pero la vivacidad con que está hecha la poesía por mujeres. No solamente las mujeres, por supuesto, también los jóvenes. La generación nueva de poetas es muy, pero muy varia. Bueno, está el reggaetón, pues. Entonces, hasta las voces más nuevas están, tienen un sentido poético y tienen un lenguaje poético a su modo, porque la poesía no es inmediata, no es inmóvil. La poesía, como es humana, está en todo aquello que hace el hombre, para cantar, para transfigurar, para protestar, para expresar su vida y la de los otros. Entonces, yo creo que ahora, más que nunca, a pesar de los problemas de tipo editorial que existen, no son, bueno, sí, no es tan fácil ahorita publicar un libro, pero aún así se puede cuando uno tiene la pasión que tiene este gobierno, este sistema socialista, o que busca ser socialista, que es mucho mejor así, darle a la cultura un protagonismo. Que digo otra vez, como la antes, sin cultura no hay revolución. Revolución en el sentido de transformación profunda de tu vida en todo sentido. Bueno, entonces, yo acabo de escribir un libro donde hablo de esa poesía nueva y con ejemplos. Me asombra la riqueza verbal que tiene, la novedad que ellos buscan en la poesía. Y entonces, caramba, mira, es una poesía de ciudad, más que todo, la poesía nueva. Es una poesía urbana, vamos a decir, tal vez entre comillas, pero más bien la poesía de ciudad. Nosotros, de otras generaciones, no somos bien paisajistas. Venimos, tenemos un pasado con árboles, pájaros, ríos y desiertos, bosques. Somos de un paisaje. Entonces, tal vez esa generación a la que pertenezco, y que todavía existe, porque claro, muchos poetas no son de Caracas, no son de la ciudad. Sin embargo, se nota la riqueza de un poema, pues, donde está viva la ciudad, la vida misma de la ciudad, por ejemplo, el conflicto del ser humano con la calle. El apartamento no es ya la casa en el campo. Sí, hay una, la soledad que hay en lo urbano, eso se ve mucho. Es la dificultad de amar, que uno lo ve mucho en los boleros, en las baladas, pero que en la poesía, propiamente dicho, la poesía como género, como diría yo, académico, no, pero la poesía más culta, pues, más elaborada, tal vez, vemos lo mismo, una soledad en el amor, un desencuentro. Bueno, eso es antiguo, porque desde cuando no existe ese conflicto del amor, pues. Porque es muy difícil en la poesía cantar, ser alegre. La poesía necesita de la tristeza y de la desdicha. Sin eso no es posible. Entonces, la fidelidad que pide la poesía al poeta, que en la poesía no se puede traicionar uno. Uno no puede mentir en poesía. Tú eres quien eres, pero tiene que ser. La poesía empieza por uno mismo. La escritura, ¿ah? Porque los compositores, los que danzan, todo lo que haga el ser humano es poético. Pues la medida en que se transforma en belleza y que transfigura la realidad en una estética. Eso es lo que creo.
Maestro, un llamado al pueblo caraqueño a que asista a la FILBEN ahora en el mes de noviembre. A partir del 10 de noviembre creo que comienza la feria.
Sí, El 10 de noviembre es un momento importante. Nosotros ya tenemos varios años, cada año en noviembre, después del Festival Mundial de Poesía, viene la FILBEN. ¿Qué es la FILBEN? Bueno, la Feria Internacional del Libro, donde uno tiene acceso a las librerías que van a estar, que forman parte de ese festival, o de esa feria, perdón. Bueno, es un festival. Bueno, y entonces ahí es posible encontrarse con los poetas, porque se presentan libros, o porque están ahí los escritores, los artistas, porque no solamente van los escritores, van los artistas, pintores, músicos, cineastas, el mundo cultural que se reúne, y es agradabilísimo porque es un encuentro con la emoción, un encuentro con la sonrisa, con el abrazo, con el saludo. Es verdaderamente una ocasión para encontrarse con Venezuela y con el mundo, porque uno ve ahí seres que no son personas, escritores, hombres de la cultura, que no son de aquí de Venezuela o son fuera, ¿no? Pero fundamentalmente encuentra uno con sus autores, y con sus escritores, con sus compositores, con la gente de la cultura, con la gente que inventa, con los invencioneros, que son los creadores de cultura. Entonces yo los invito verdaderamente no hay edad para eso. Uno puede ir con sus hijos, porque hay sectores donde los niños pueden pintar, dibujar, y incluso pueden jugar. Entonces es realmente un momento de fiesta, de placentero, un sosiego, lo que nosotros vivimos, ¿no? En esa feria del libro. No se olviden, es realmente sumamente placentero, es festividad, es goce, es reencuentro, y van a ver que es verdad lo que estoy diciendo, y mucho más que eso. Así que no se olviden la próxima Feria Internacional del Libro. Siempre vienen, siempre se distingue a una persona relacionada con la cultura, como homenajeado, ¿no? Lo mismo que pasó con el Festival Mundial de Poesía, que fue Ana María Oviedo Palomares, y que ya de hoy una vez, porque ya se dijo, lo dijo el ministro Freddy Ñañez, que el próximo homenajeado el año que viene es Pedro Ruiz, un poeta de la naturaleza, un poeta del campo, un poeta de los grandes espacios, un poeta de la emoción pura, un poeta. Y no es porque sea amigo mío que lo digo. Bueno, entonces, pero esta vez se trata nada menos que de Iraida Vargas. Dice Iraida Vargas, decir la maestra total de nuestro pasado. Todos los arqueólogos, los antropólogos, no hacen sino leernos a nosotros bajo tierra, lo que dejamos, los objetos que dejamos, ¿no? En nuestro paso por la vida. No solamente los huesos, sino también las cosas que nosotros dejamos en las culturas. Y ella se encargó de eso, de leer a Venezuela a través de los testimonios, de las cosas que deja Venezuela bajo tierra. Bueno, ella es profesora, es escritora. Fue la esposa por muchos años de un gran venezolano, también como ella, dedicado a esa búsqueda, a ese estudio social y político del pasado venezolano, como se llamó Mario Sanoja Obediente, que nos dejó para desdicha nuestra hace poco. Y luego también está Carmen Clemente Travieso, que es otra de las personas que van a ser profesoras, que van a ser homenajeadas en esos días. Así que, bueno, prepárense para disfrutar de la Feria Internacional del Libro.
Agradecemos al escritor y poeta Luis Alberto Crespo por habernos acompañado hoy. Un honor recibirlo aquí en su programa Leyendo al Sur, del programa de la Fundación Librerías del Sur. Benito me está haciendo señas que nos tenemos que pegar al sistema de medios públicos. Nos hacemos contacto con el sistema de medios públicos desde su programa Leyendo al Sur. Quien les acompañó hoy, Marlene Tupano. Y bueno, Benito, gracias por la asistencia. Bueno,
gracias. Nuestra cita con el apasionante mundo de la lectura llega a su fin por el día de hoy. Te invitamos a sintonizar Leyendo al Sur, el próximo viernes a las 11 de la mañana por Alba Ciudad 96.3 FM.